En la guerra como en la diplomacia, cualquier gesto, por insignificante que parezca, cuenta. Echando la vista atrás en las relaciones entre Estados Unidos y la entonces URSS, ha habido altibajos. La Guerra Fría mantuvo la tensión entre ambas superpotencias durante muchos años, pero algo tan simple e inocente como un refresco hizo que esas diferencias fueran más llevaderas. Ocurrió en 1945 en Berlín. La actual capital alemana había sido liberada de las manos de Hitler. Con la ayuda de los rusos, el mundo vivía los últimos golpes de la Segunda Guerra Mundial. El mariscal soviético Sukhon fue uno de los militares que comandó a las tropas rusas para poner fin a la guerra. El entonces vicepresidente de Estados Unidos, Eisenhower, amigo del militar.
You must know every single one of your men. It is not enough.
Poco después de arengar a las tropas y a modo de celebración de aquel momento histórico, tras la derrota, Hitler le dio a probar una bebida prohibida en la URSS. Era un refresco icónico en Estados Unidos, una bebida de cola que decían era la chispa de la vida. Era la primera vez que el mariscal Sukhon probaba la mítica Coca-Cola. El militar quedó cautivado con ese sabor novedoso y diferente para un ruso como él. Superar el orgullo nacional ruso, el vodka, no era tarea sencilla, pero aquella bebida burbujeante, misteriosa para los soviéticos, parecía tomar posiciones. Hasta se reflejaba en un anuncio ambientado en 1944.
Defending the world from tyranny, paving the road to victory. Coca-Cola leading the charge.
Tanto le cautivó a Sukhon que pidió a Eisenhower que le hiciera llegar de contrabando una caja con 50 botellas de aquella novedosa bebida, una petición que debía ser un secreto. Solo proponerlo suponía traicionar los valores del comunismo. Nadie debía saber que un militar de alto rango ruso estaba acercándose a uno de los iconos de capitalismo, como es la Coca-Cola. El gesto podría parecer anecdótico, pero no lo era. Sukhon le pidió a Eisenhower que fabricaran una Coca-Cola especial para él. Debía ser transparente, que simulara al vodka y camuflarse en botellas diferentes a la de la bebida americana. Además, para no levantar sospechas, debía llevar una chapa con la estrella roja soviética. Debía parecer vodka, pero saber a Coca-Cola. Sus deseos, como no, fueron cumplidos. Este no sería el único líder soviético que quedó cautivado por las bebidas de cola americanas. Ocurrió en julio de 1959. Ese año Moscú acogía la tradicional Exposición Nacional de Estados Unidos, una feria donde los americanos mostraban a los soviéticos los avances de su país en diferentes disciplinas. El propio presidente Khrushchev quedó sorprendido con lo que veía en la muestra.
150 лет независимости. Вот мы тогда скажем, что Америка 150.
En una comparecencia junto al entonces vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, el líder soviético no escondía su sorpresa con lo que veía, pero retaba a los americanos, asegurando que ellos lograrían en apenas 7 años los mismos avances que Estados Unidos había alcanzado en décadas. Nixon, ante sus palabras, se mostraba diplomático.
I think though that from what I have seen that it's a very effective exhibit.
El líder americano no escondía su confianza en el éxito de aquella feria en Moscú, una feria que propició un momento histórico entre ambos líderes. Ocurrió cuando los dos mandatarios pasaron frente al stand de Pepsi. Nixon le invitó a probar aquella bebida extraña para Khrushchev. El líder soviético aceptó la invitación. La probó una, dos, tres y hasta 6 veces. Quedó prendado de aquella bebida burbujeante y dulce. Un gesto menor en las formas, pero no tanto en el fondo. Aquella anécdota contribuyó a que los símbolos del capitalismo entraran con fuerza en la tierra del comunismo. En 1974, 15 años después de que Khrushchev probase la Pepsi y con Brezhnev como presidente de la URSS, la compañía de refrescos abría su primera planta en tierra soviética. En esa batalla de marcas, Pepsi lograba adelantar a la chispa de la vida. 5 años después, en 1979, Coca-Cola cruzaba la frontera en un momento convulso. Estados Unidos acababa de anunciar su boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú 80. Un boicot que las empresas americanas no solo no ignoraron, sino que Coca-Cola se convertía en la bebida oficial de esa cita olímpica. Y no hay duda de que una y otra, Pepsi y Coca-Cola, a pesar del choque entre el capitalismo y el comunismo, en la todavía latente URSS, lograban cautivar a los soviéticos a golpe de burbujas y de cola. A pocos importaba que aquellas bebidas fueran el símbolo del capitalismo o uno de los iconos del enemigo histórico. Andrei Landavaso es hijo de un niño de la guerra vasco. Nació en la URSS y aún hoy reside en Moscú. No olvida el primer día en que, como miles de soviéticos, probó aquella curiosa bebida de nombre casi desconocido para ellos. Fue en los años 70, en la entonces soviética Crimea, cuando Andrei bebía su primera Pepsi.
Yo recuerdo perfectamente cuando yo he probado por primera vez la Pepsi. Me parece que fue en el sur de este país, parece que fue en Crimea. Los años, me parece, alrededor de los años, por ejemplo, 72, 73...
Los rusos han tratado de imitar la Coca-Cola al menos en tres ocasiones. Landavaso recuerda la bebida llamada Baikal.
Inmediatamente, como réplica, como cosa contraria, aparece la misma, pero con otra marca, ¿no? La bebida se llamaba Baikal.
Antes, en la década de los años 30, produjeron su propia bebida de cola, a la que llamaron Ruscola, pero aquel refresco elaborado con té de Georgia no prosperó. Sin embargo, hubo una más, y más exitosa, llamada Kivas.
¿Думаете, это шутка? Ежедневная колонизация создает в семье нездоровые ситуации. Но кто сказал, что у вас нет выбора?
Se trataba de una bebida tradicional y centenaria que soñaban con extenderla por todo el mundo. Se da la paradoja de que hoy es Coca-Cola quien la produce. Pero si hablamos de iconos americanos en la era soviética, no se puede obviar la hamburguesa más famosa del mundo. McDonald's tardó mucho más en entrar en territorio comunista que las bebidas de cola. Habrá que esperar hasta el 31 de enero de 1990, a las puertas de la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para que el Big Mac pudiera degustarse en territorio soviético. El primer local se abría en la Plaza Pushkin, una de las plazas más céntricas de Moscú. Este era el momento de la inauguración. Andrei Landavaso recuerda muy bien aquel día. Más de 30.000 personas hacían cola para probar aquella hamburguesa que cautivaba al mundo.
Esta cola que estaba detrás de la oficina de McDonald's en la Plaza Pushkin era una cosa sobresaliente, fuera de norma, porque las colas eran multitudinarias. Fue algo asombroso. Fue una irrupción, sin duda alguna.
La aceptación fue muy grande, la apuesta de la cadena también. Para ese primer local, el más grande del mundo entonces, se buscó a estudiantes políglotas inmatriculados en las mejores universidades. Serían quienes registrarían los pedidos de los primeros clientes. Usuarios para los que probar la cotizada Big Mac no resultaba nada barato. Equivalía a un bono de metro y autobús de todo un mes. Aún así, durante dos años, las colas fueron interminables, hasta que en 1993 se abrió un segundo local al que el mismísimo presidente Boris Yeltsin acudió. En persona. Con la caída del telón de acero comercial, las relaciones entre Washington y Moscú se intensificaban y daban la oportunidad a otras marcas a seguir el mismo camino, como Starbucks, Pizza Hut, Google, Apple. Hoy solo McDonald's contaba con 850 tiendas a lo largo de Rusia, con más de 62.000 trabajadores, lo que suponía una gran apuesta de la multinacional por el mercado ruso. En 1997 tuvo lugar otro hito. El último presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, protagonizaba un anuncio de Pizza Hut. Un spot donde se reflejaba la transición política entre el antiguo régimen comunista y la apertura capitalista de las nuevas generaciones, todos unidos alrededor de una pizza y delante del mismísimo Gorbachev. El capitalismo parece haber atrapado a los rusos, que no hace tanto veían el comunismo como el mejor sistema socioeconómico. Sin embargo, los resquicios de lo que un día fue la URSS vuelven a resurgir de vez en cuando. En 2014, con la invasión de Crimea por parte de Putin, el gobierno de Moscú cerró algunos locales de McDonald's bajo el pretexto de irregularidades sanitarias. Hoy, con la guerra de Ucrania, son las cadenas de hamburguesas y bebidas las que se van, sin que Putin las expulse. Es su manera de protestar por el bombardeo ruso en suelo ucraniano. Una marcha que Moscú ha aprovechado para crear su propia cadena de comida rápida. La Duma, el parlamento ruso, ha aceptado que los 850 restaurantes que deja McDonald's sean poco más o menos que nacionalizados bajo el nombre de Tío Vania. y se integran así también a sus 62.000 trabajadores. Una conversión muy simbólica porque se mantiene el logo americano pero girado 90 grados y los productos serán los mismos pero con materias 100% rusas. Un duro golpe para el gigante de las hamburguesas, para quien el casi millar de locales suponía el 10% de sus ingresos mundiales. Álvaro Cabrera, profesor de marketing de la Universidad de Deusto, cree que la medida no tendrá efecto social porque todos saben que la nueva marca es mentira.
No va a tener ningún efecto, o sea, tendrá un efecto económico, que si la hamburguesa es igual, pues la gente irá a comerse la hamburguesa, pero no desde el punto de vista de la conexión con las marcas. O sea, todo el mundo va a saber que es fake.
Los íconos occidentales y comunistas vuelven a encontrarse, como ha ocurrido a lo largo de la historia reciente. Una relación de altibajos, pero que ninguno de los dos quiere dejar de lado. La llegada a un mercado de casi 150 millones de personas, por un lado, y la apertura del capitalismo, por otro, lleva a Moscú y a Washington a una relación tensa, pero interesada para ambos. Las marcas sí juegan un papel en las guerras porque aíslan a la sociedad de la globalización, algo no deseado.
Las marcas sí juegan un papel en la guerra, por lo que pueden poner presión social de esas personas que se ven aisladas de la comunidad global, pues querer volver a pertenecer, ¿no?
Cabrera no cree que la salida de estas marcas haya sido por presión de los gobiernos de sus países, sino por la presión social.
Digamos, sorprendente para mucha gente la respuesta integrada de OTAN, Estados Unidos y Unión Europea, que les ha dejado a las marcas en un lugar muy incómodo. Pero no creo que han sido los gobiernos los que les han instigado a las marcas a salir.
Un simple refresco burbujeante abrió un día la puerta comercial americana en la hermética URSS, una puerta que aún hoy con la guerra seguirá entreabierta y seguramente con algún portazo que otro, pero queda claro que son pocos los que dicen no a una buena hamburguesa o una buena bebida. Ojalá esas hamburguesas y esos refrescos sirvieran para frenar las ansias de guerra de Putin y le cautiven como un día lo hicieron con Khrushchev, Brezhnev o Gorbachev.